Bienvenidos al segundo programa de Liberal Spain TV. En el programa anterior hablamos de las inyecciones de capital de la Reserva Federal y del Banco de Japón. Hoy hablaremos de la explotación. El tema nos lo introducirá David Donaire, pero antes de nada conozcamos a nuestros contertulios. David Donaire es de Almería y es estudiante de Psicología. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Jerónimo Martínez, de Almería, estudiante de Trabajos Sociales. Jerónimo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jerónimo, buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a Jesús Puertas, de Jaén, licenciado en ADE y consultor SAP en Alemania.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Mata, de Santander, que es estudiante de Matemáticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último tenemos a Noemí Noguerol, de La Coruña, licenciada en Derecho y que ahora mismo nos va a introducir las noticias más importantes de la semana.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hablábamos la semana pasada, si recordáis, de lo que podía pasar en el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros subieron los impuestos, o más bien mantuvieron las subidas que se preveían que solo iban a ser para los años 2012 y 2013, la extendieron también a 2014. Por otro lado, se ha anunciado la implantación de nuevas tasas de carácter ecológico y también de otro tipo de tasas que ya se irán desvelando cuáles son. En todo caso, pagaremos más impuestos.
Muy bien. Si tienen nuestros contertulios algún comentario acerca de la subida de impuestos, David, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que no me lo esperaba, tengo que reconocer que no me esperaba que fueran a subir de nuevo los impuestos, pero ya a la vista de esto, pues podemos decir que el gobierno sigue 13 que 13 en la misma cantinela de subir impuestos, cuando esto realmente lo que agudiza es la recesión, sin nada más. Poca esperanza hay de que pueda cortar el gasto que es necesario recortar.
Muy bien. Jerónimo, ¿algún comentario?
Bueno, yo el pensamiento que tengo sobre todo esto es siempre el mismo. Que lo único que quieren es desangrarnos, a base de robarnos lo que nosotros trabajamos, con nuestro sudor. Ese es mi comentario.
Jesús, ¿qué nos cuentas?
Pues lo mismo de siempre, una vergüenza y una tomadura de pelo. La verdad es que este gobierno está improvisando igual que lo hacía el anterior. No veo nada nuevo, la verdad. Y más subidas y están buscando otras maneras alternativas de dónde arañar, de dónde buscar el euro para seguir manteniendo este estado hipertrofiado. Pero bueno, es lo que hay.
Pablo, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues yo tengo una opinión ligeramente distinta de la expuesta hasta ahora. Yo creo que, bueno, yo la subida sí me la esperaba porque era inapelable. Después de tenían que dar una señal a Bruselas de que seguían, o sea, que siguen en la senda de una supuesta austeridad que no es real. Y por otra parte, precisamente veo menos improvisación y más plegamiento a decisiones que vienen de fuera.
Bueno, yo quería añadir que pese a que se subió el IVA el año pasado, la recaudación ha bajado, o sea que no solo estamos viendo cómo suben los impuestos y lastran el consumo, sino que también eso no revierte en los ingresos. Bueno, Noemí. Sí, perdón, sigue.
Bueno, el caso es que yo esta mañana estaba oyendo a un contertulio en la radio y estaba diciendo que el tipo estaba insultando como la teoría. El Laffer no dice exactamente que justo después de una bajada de impuestos hay una especie de boom o de boost. Pero, oye, mira, lo de la curva de Laffer es cierto y la prueba que es la que tú has dicho, que ahora mismo, por muchas subidas de IVA, ya la recaudación no aumenta, no hay más de dónde sacar.
Eso es. Muy bien.
Y parece que este gobierno no lo entiende. que no, hombre, el problema es que se espera que una bajada de impuestos de realmente haya después un repunte de la economía, pero eso no va a ocurrir, simplemente se va a estabilizar un poco, pero no sé.
Vale. No, entendemos. ¿Alguno quiere añadir algún comentario? No, pues Noemí, la siguiente noticia.
Bueno, vamos con la noticia chusca de la semana. El domingo a don Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, no se le ocurre mejor propuesta que decir ¡suprimamos los billetes de 500 euros! Pero es que ayer entrevistan al ministro de Guindos en Onda Cero y da a entender como que es una buena idea y encima dice que él nunca ha visto billetes de 500 euros. ¿Pero en qué país vivimos?
Bueno, ¿qué comentarios tenemos al respecto, David?
Bueno, es una de las cosas que más gracia me han hecho de lo que he podido ver. Bueno, yo me lo espero que del Partido Socialista se puedan dar este tipo de soluciones, que en realidad no solucionan nada, como se puede ver, porque simplemente está eliminando un billete que se supone que es con el que se defrauda más, pero bueno. No creo que se deje de defraudar por el hecho de que tengas que poner 2,5 veces más billetes, por el hecho de que sean de 2 de 200 y uno de 100 para suplir uno de 500. En cualquier caso, lo más sorprendente, ya esto parece un circo en la política actual de España, es que Luis de Guindos haya dicho eso y lo haya refrendado, casi dándole la razón. Yo no salgo de mi asombro, sinceramente.
Bueno, si para ir agilizando, si alguien tiene alguna opinión distinta, ¿o estamos todos en la misma línea? Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho David.
Sinceramente, yo lo encuentro ya, digamos, como una especie de cortina de humo, porque ¿realmente se va a llevar a cabo o realmente van a tomar las autoridades europeas esta decisión de eliminar los billetes de 500 euros? Para mí ha sido humo. Vender humo, mantener a la gente entretenida. Es que no hay ni que dar opinión.
Ajá. Pablo.
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en general, pero yo creo que va en la línea de perseguir el pago en efectivo, ¿no? Va en la línea de perseguir, de intentar fiscalizar todo y seguir y digamos, criminalizar ya el simple hecho de pagar en efectivo. Que viene de atrás, ¿no? O sea, limitando ya los pagos hace unos meses, o diciendo que, claro, luego la capacidad de llevarlo a cabo o de perseguirlo es otro tema, pero en un principio penalizando los pagos en efectivo.
Muy bien. Si nadie quiere decir nada más, Noemí, por favor.
Vamos con otra noticia chusca, pero que demuestra cómo está este país. Una diputada de Izquierda Unida de Andalucía cobró dietas por reunirse consigo misma. Estos comunistas, uno ya no sabe qué pensar de ellos. Si están chiflados, si es que son unos frikis, si realmente son tan ignorantes que por eso hacen esas cosas. En fin.
David, ¿algo que alegar?
Creo que no hay mucho que decir al respecto. Yo lo he visto con bastante asombro, aunque ya he visto lo visto, por ejemplo, en la misma Izquierda Unida, creo que fue en Madrid donde les pillaron sin pagar algunos impuestos de sus instalaciones, por lo cual ya no me sorprende que toda la clase política esté en esta onda y siguiendo esta forma de actuar totalmente en contra de toda ética, ¿no?
Noemí.
Creo que tienen 2 sedes embargadas en Madrid porque no pagan impuestos. O más.
Sí, Pablo.
Pero 2 seguro.
Pablo y después Jesús.
Vale. Yo creo que la cuestión de las siglas es menor. Y esto tiene más que ver con el clima de impunidad que tiene la clase, o sea, la sensación de impunidad que tiene la clase política, ¿no?
Uh-huh. Jesús.
Bueno, yo coincido con Pablo. A mí no me gustaría estigmatizar a Izquierda Unida por este tipo de cosas, porque esto ocurre en toda la clase política. Y yo quiero hacer un comentario hice mis prácticas en una administración pública, no puedo decir en cuál, o no me gustaría decir en cuál, pero yo estaba trabajando en un departamento de fiscalización, y la verdad es que muchos chanchullos como estos se veían a diario, simplemente, pues mira, esta tipa ha sido descubierta y ha salido en las noticias, pero ¿cuántos casos más existen? Bastantes más, vamos, yo creo, pequeños robos, y yo también con Pablo, que claro, esto es impunidad. Nada le va a pasar, van a quitarle el carnet del partido, van a echarla, lo dudo bastante. Pues es lo que hay.
Jerónimo, ¿qué nos cuentas?
Pues la verdad es que yo de Izquierda Unida es que no espero nada nuevo. O sea, estaba hablando de Izquierda Unida, son así, son muy hipócritas en cuanto a todo.
Bueno, yo creo que esto es una situación que se da en toda la clase política, como bien han dicho Pablo y Jesús, ¿no? Que no es... Yo creo que Izquierda Unida tiene mucha creatividad. Reunirse consigo mismo es algo pues, ingenioso, vaya. Nuevas formas de corrupción.
Son profundamente espirituales.
Sí.
Se reúnen consigo mismo, en plan meditación.
Como son anticatólicos, igual se han hecho budistas todos, ¿no?
Puede ser.
Bueno, Noemí, ¿qué tenemos más?
Un momento.
Sí. Perdón, tenemos... Ahí está.
Tenemos las declaraciones de Esperanza Aguirre, que ha hablado sobre que se debe reducir la administración y bueno, y... privatizar determinados servicios públicos. Yo personalmente estoy de acuerdo, pero esto es haz lo que digo, no lo que hago. Háganlo de una vez, señores.
Si no, debería haberlo hecho cuando ella gobernaba, no ahora que no gobierna. David.
Bueno, a mí lo de Esperanza Aguirre siempre me ha parecido un tanto confuso, ¿no? Porque efectivamente, como dice Noemí, dice unas cosas y después hace otras. Bueno, cuando estaba gobernando en Madrid, realmente pues despista un poco si realmente no hacía lo que dice por problemas políticos dentro de su mismo partido, por otras presiones, por realmente por una imposibilidad o porque en otro caso simplemente está diciendo mentiras, ¿no? Y no quiero pensar que es todo una cosa, pero tampoco, y me temo, que no va a ser que todo era imposible, ¿no?
Muy bien. ¿Jerónimo?
Pues yo, mi opinión, es que, bueno, toda privatización que suelen hacer los partidos políticos grandes, sobre todo el PP, pero también incluye el PSOE, va a parar a su amiguito. O sea, no es una privatización, simplemente se lo dan a amiguitos que tienen enchufe con los del gobierno. Y eso, pues,
claro,
no es muy bueno que digamos.
Pablo, ¿algún comentario al respecto?
Vale, ahora se me oye, ¿no?
Sí.
Que digo que siguiendo la línea que decía David, yo lo que creo es que ya no es solo el tema de lo que hacía en el pasado dejara de hacer Esperanza Aguirre. El tema es que hoy en día sigue perteneciendo al PP y no está impulsando desde su partido nada para cambiar las políticas que está llevando a cabo el PP. O sea, hablar digamos desde las redes sociales o desde hacer declaraciones está bien, pero qué decir, ella sigue siendo, que yo sepa, presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Jesús, si tienes algún comentario rápido, que vamos un poco justos.
Nada, la verdad. Estoy más o menos de acuerdo con todas las líneas de opinión.
Muy bien, pues ahora nos va a pasar a presentar David Donaire el tema de la explotación. David, por favor.
Vale, gracias, Enrique. Bueno, antes de poner cualquier presentación y todas las diapositivas, creo que la explotación lo he escogido porque es un tema muy recurrente en el liberalismo, sobre todo desde la parte crítica del liberalismo, y creo que habría que explicar cómo funciona el mercado, cuáles son realmente la situación de esos países donde dicen que se dan estas situaciones, que realmente están, pero viendo las alternativas y la evolución de todos los marcadores económicos, sociológicos y todo, la evolución de la riqueza y el bienestar en general, puede darnos, digamos, unas conclusiones muy diferentes a las que podríamos pensar en un principio. Ahora os voy a compartir la diapositiva. Bueno, el tema, la explotación, capitalismo y Estado, que van a ser las tres bastiones que voy a explicar. Sin más, empezamos. La riqueza en el mundo. Lo primero que hay que explicar es que la riqueza está aumentando y la pobreza está disminuyendo en todo el mundo. Desde 1970 a 2007, la pobreza absoluta se ha reducido del 15,7 al 5,7%, esto está estandarizado en menos de un dólar por día, y del 47 al 21% en menos de 3 dólares al día. La desigualdad internacional, es decir, entre los distintos países, no dentro de un país en concreto, está también reduciéndose al mismo tiempo, y todo está, digamos, correlacionando con los países que están adoptando medidas de mercado. Las condiciones de trabajo también mejoran, lo que pasa es que muy lentamente. Podemos irnos al siglo XIX, principios del XX, los mismos países industrializados y ahora los que llamamos de economías de servicio y las más desarrolladas del mundo, como poco a poco se ha ido capitalizando y mejorando esas condiciones de trabajo, tanto en menos horas como en mayores salarios. Esto mismo pasa en esos países, lo que pasa es que el proceso es tan lento que si lo vemos a grandes rasgos, podemos decepcionarnos y pensar que no se está produciendo. Esto no es cierto. Ahora bien, tengo que destacar que, según un estudio que pude ver y muy interesante, con 0,25 euros a 10 euros por trabajador, depende de qué países, se podía asegurar a un trabajador, por ejemplo, en MAFRE o cualquier aseguradora, Allianz, lo que sea, y por lo tanto estás cubierto, tener una mínima cobertura. Y sin embargo no se hace. Eso lo dejo ahí como dato y ya más tarde lo retomamos. Bien, la creación de riqueza social. Esto se crea realmente produciendo más. La riqueza es la producción de bienes y servicios que son útiles. ¿Y cómo se logra? Pues los bastiones máximos de que son adalides de esta producción son la seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento estricto de contratos, de seguridad de la propiedad privada, etcétera, y luego la libertad económica. Necesitamos poder comerciar, poder utilizar nuestra propiedad para lo que se necesite, que pueda haber empresas en todos los sectores y desarrollarse, etcétera. Por otro lado, hay un componente cultural que es el ahorro y la cultura del trabajo, que todo esto ayuda. Y de hecho hay muchos estudios que están viendo cómo hay mucha relación entre la cultura individualista, la cultura del ahorro y del trabajo, con la mayor producción de riqueza y bienestar, y por lo tanto un progreso mayor. Un ejemplo claro sería la ascensión impresionante de Corea del Sur. Luego podemos situar todo esto en la historia, la ética y la política. Es interesante ver cómo es un proceso histórico la creación de riqueza. No se puede resumir en haces una medida, el político toma una medida, que pueden ser de mercado, todas las que nosotros solemos señalar, de liberalización, de atracción de capitales, reducción de impuestos. Sin embargo, eso no va a dar resultado ipso facto. Es un proceso muy lento de acumulación. También es un proceso político, en el sentido que los estados tienen que auspiciar que se pueda dar, ¿no?, las condiciones suficientes para que se dé. Y por otro lado, debe ser también un proceso ético, digamos. Es decir, las instituciones de mercado tienen que atenerse a unos códigos éticos. Estos pueden estar refrendados por la ley. Y por otro lado tienen que aceptarlo los agentes económicos. Por ejemplo, en un país donde no acepta la gente el sistema capitalista o el sistema de mercado que aquí conocemos, no se puede desarrollar. La gente va a estar en contra. Con lo cual, esto es otro de los puntos interesantes a tener en cuenta a la hora de paliar la pobreza, porque es un obstáculo el hecho de no aceptar las instituciones. Ya en la siguiente parte creo que es importante irnos al individuo, donde está el centro de todo. Es libre, responsable y el único sujeto moral. Vamos a convenir una cosa, que esto suele confundir. Los individuos, tanto los que participan y trabajan para el Estado como los que están y trabajan en empresas, son iguales como humanos y tienen las mismas características. Es decir, no se puede sesgar y decir que los del Estado, los que están en el Estado, miran el bien común y, sin embargo, en la empresa, el bien particular. En realidad, todos miramos el bien particular, como se puede demostrar en muchas situaciones y, además, no nos lo podemos explicar. Por otro lado, las acciones las toman siempre individuos. Puede ser un individuo de una empresa, pero la empresa no toma la acción, la toman individuos de la empresa. Con lo cual, si hay que juzgar, siempre es a individuos, nunca a colectividades, sea cual sea. Incluso un Estado, un político, es el político, no el Estado, en este caso. Otro de los temas que ya, viendo lo anterior, podemos deducir sería la responsabilidad social de la empresa. La empresa se le suele tachar como irresponsable socialmente porque no llevan a cabo ciertas reformas en su medio ambiente del cual dependen, ¿no? Sin embargo, yo soy de la opinión de que la empresa tiene la única responsabilidad de responder ante sus accionistas, sus propietarios. Y, por supuesto, debe satisfacer las necesidades de los consumidores, pero eso es básicamente porque depende de ellos. Entonces no hace falta que sea como una responsabilidad. La responsabilidad está sobre sus propietarios. El resto son acciones morales llevadas por sujetos, los cuales se enjuician individualmente, como sostengo. El Estado explotador. Esto puede ser llamativo en primera instancia por el hecho de juntar Estado y explotado. ¿Por qué? Porque el Estado, en uso de la coacción, en uso de tratos no voluntarios entre los agentes, lo que hace es siempre, toda su acción la lleva canalizando a través de la extracción de rentas, tanto a empresarios como a trabajadores, como a cualquier agente económico, la extracción de rentas. En realidad, todos los agentes económicos tienen menos de lo que merecen en un mercado gracias a los impuestos, las tasas y cualquier detracción del Estado. El siguiente paso sería el capitalismo como sistema, y podemos definirlo como un sistema basado en la propiedad privada y libre uso de ella en forma de contratos, pacto voluntario y libre entre individuos. Es un sistema moral, puesto que se basa en la voluntariedad de las transacciones y de los intercambios. Y por tanto, vuelvo a lo mismo. Recalco el papel del individuo como responsable de todo aquello que hace, todo aquello que trata, intercambia y realiza. Y ya para terminar, estaría la parte de compromiso civil. Cierto, hay situaciones que son inhumanas, hay que reconocerlo, existen, no podemos mirar para otro lado. Existen situaciones de trabajo que son, puesto que no tienen otra alternativa, se dan en condiciones infrahumanas, totalmente deleznables. Esto plantea que pueda existir presión y responsabilidades, pero claro, son a agentes concretos. En este caso, ¿quién sería el responsable de, a sabiendas, de adquirir un producto de una empresa que está realizando malas obras en un país y con las que no está de acuerdo? Sería el consumidor el responsable. ¿Y cuál sería el responsable individual de aquellas órdenes que se dan para gestionar esa determinada fábrica, esa determinada empresa, mercado, lo que sea, en ese país y esas condiciones de trabajo? Pues exactamente aquellas personas implicadas directamente, no toda la empresa. Una empresa multinacional puede estar en España, puede estar en Francia, puede estar en Tailandia y en cada sitio tiene unos dirigentes distintos, unos trabajadores distintos, una forma de actuar distinta. Con lo cual la generalidad, la colectividad no dice mucho de lo que realmente es la actuación individual. Y luego ya termino con por qué ha fallado el Estado en paliar los estados de esas condiciones infrahumanas que denunciaba. Bueno, básicamente lo primero es que podemos hacer una foto al mundo y vemos que todo, en el todo el mundo hay estados. Todo está bajo las jurisdicciones de estados. Sin embargo, los estados no han evitado y siguen sin evitar estas situaciones. Son ineficaces, se puede decir, al completo. Con lo cual, seguir diciendo que la única solución son los estados, son las regulaciones, son las leyes, es realmente no ver la realidad y no afinar mucho. Es una generalidad, es una vaguedad. Es decir, claro que todos queremos que se pongan unas normas, que unas mínimas, que se pueda, por cierta empatía con toda la humanidad, pero los estados no han sido capaces de llevarlo a cabo. Realmente, la propuesta que propongo es que todo se canalice a través de la iniciativa privada, a través de asociaciones de consumidores, de los propios consumidores a nivel individual, de las propias empresas y la gente que actúe en conciencia, porque si uno no está concienciado de que quiere seguir algo, no se cumple, y eso se ha demostrado en infinitas veces. Yo creo que con esto ya puedo terminar esta breve exposición, que espero que no haya sido muy pesada, y dar paso a las preguntas y el debate que tenemos hoy entre manos. Enrique. Un momento, tenemos algún problema que no se le...
Perdón, ya está. Nada, que os decía que empezamos con la riqueza en el mundo, que ha sido el primer punto que has planteado. Vale, entonces si, Jerónimo, ¿tienes algún comentario? Estamos hablando de que la riqueza, gracias al capitalismo, ha aumentado desde 1970 a 2007 un... Bueno, la pobreza es lo que había bajado. Pero, ¿si tenéis algún comentario?
No, la verdad no tengo ningún comentario sobre eso.
Vale, pues si me podéis indicar cuando tengáis alguna cosa que plantear, ¿vale? Bueno, pues si os parece pasamos a las condiciones de trabajo. A mí este es un tema que me parece muy interesante por el papel que juega el Estado en las condiciones de trabajo, ¿no? Si es la empresa la que tiene que regular totalmente estas y si se puede dar algún tipo de explotación. Al final el tema es ese, la explotación. ¿Algo que decir al respecto? Sí, Pablo.
Bueno, yo me he tomado la molestia de mirar en la RAE y en la ESPASA qué se entiende por explotación, y es bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ESPASA dice, en la primera sección, obtención de un beneficio de algo. Entonces, por ejemplo, entonces, si hay trabajadores, o sea, y si hay empresa, pues se supone, pues obviamente que, claro que hay explotación, ¿no? O sea, se supone que están ahí para obtener un beneficio, un dinero. Luego la segunda ya es abuso de alguien para obtener un beneficio, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo ha cambiado y ha mutado y ya se está persiguiendo el lucro, ¿no? La idea de que alguien se lucre, pues, es mala. Y entonces, pues, si estás utilizando a alguien, a otra persona, para lucrarte, pues, obviamente, es doblemente malo, ¿no? Y la tercera, se encuentra en lugar donde se explota alguna riqueza, pues, por ejemplo, una mina, una cuestión así, cuando se habla de una explotación minera, que es verdaderamente, por ejemplo, el uso que realmente utilizó Marx cuando hablaba de la explotación, lo estaba hablando desde este punto de vista. O sea, hablaba de la explotación como quien explota. O sea, explotar a un trabajador es igual que explotar pues una mina o un recurso natural.
Ajá. David, ¿tenías algún comentario? Sí.
Sí, está muy bien la aclaración que has hecho, Pablo. Yo me refiero al concepto de explotación como someter a unas condiciones de trabajo bastante malas. Es decir, horas de jornadas laborales infernales, muy largas, de 12 horas, en trabajos muy duros, con poca salubridad, poca seguridad, ¿no? Porque a diferencia de la concepción marxista, que es como ha indicado Pablo, que sería cualquier asalariado estaría explotado, ¿no? Pero ese tema, digamos que sería más técnico y realmente se descarta en el hecho de que las transacciones son voluntarias y los acuerdos son siempre voluntarios y no existe la esclavitud, salvo como modo marginal y, por supuesto, es algo totalmente criminalizable y criminal, de hecho, ¿no? Creo que con esa aclaración basta para seguir el debate.
Bueno, yo quería decir que Marx lo que decía es que siempre que la empresa obtuviera mayor beneficio que el total del beneficio entre los trabajadores, siempre que hubiera una plusvalía, el trabajador estaría explotado. Pero evidentemente Marx creaba un incentivo muy pernicioso, ¿no? Y Pablo, ¿querías algo que comentar?
No, al hilo ya hablando de explotación como condiciones malas de trabajo, y siempre se piensa en explotación, bueno, ahora ha salido hace poco, yo creo que era lo de Bangladesh y el tema de las fábricas textiles, pues sobre ahí lo que entra es qué es el determinante al final del salario y de las condiciones de trabajo. Entonces, cuando tú vas al terreno y ves que la gente allí, o sea, las fábricas extranjeras, ¿no?, que son, al final, cuando estamos criminalizando o cuando se criminaliza en Occidente, pues la explotación de las empresas, se está hablando siempre de empresas occidentales que van allí a poner una fábrica, ¿no? Y entonces ya se juega con el tema de la deslocalización y tal. Se ve que realmente el salario en esas fábricas es mucho más alto que el salario medio, pues, habitual del país, o se ve que las condiciones normalmente del trabajador son también mayores, ¿no? Entonces, al final, los determinantes del salario, hay un determinante por arriba que es cuánto puede producir el trabajador, que es poco, si no hay máquinas, o sea, si no hay una inversión de capital hecha, si no hay máquinas, y normalmente los países en vías de desarrollo no las hay. Y, por otro lado, ¿cuáles son las alternativas? O sea, el asalariado que emigra además en masa a la ciudad y emigra hacia las zonas en las que se están poniendo empresas, pues las alternativas que tiene son peores sustancial, o sea, en comparación con la que le presentan las empresas occidentales.
Ajá, pues ahora, Jesús, ¿qué nos querías decir?
Pues la verdad es que últimamente, volviendo al tema de Bangladesh, se ha criminalizado un poco, ¿no? Se ha estigmatizado el tema del libre mercado. Pero la verdad es que yo no lo comprendo el porqué, o no comprendo, o creo que es ignorancia, o simplemente es un ataque gratuito, porque en los países en vías de desarrollo hace unos años, digamos que la gente simplemente no es que tuviera jornadas de trabajo largas, sino simplemente tenían que trabajar en la agricultura de subsistencia. Claro, es decir, si tú haces una comparación con tu actual jornada laboral o con tu actual trabajo en comparación con un trabajo allí, pues claro, a ti te parece explotación, pero claro, si tú lo comparas allí, cómo estaban y la evolución que ha tenido a lo largo de los últimos 20 años, yo creo que allí no se le llama explotación. Si se le llamase explotación, ¿por qué compiten los países del tercer mundo por traerse fábricas de Occidente? Uh-huh. ¿Me lo podría explicar alguien?
Es que no, David.
No, te lo digo en serio, es que no lo comprendo a veces cómo se estigmatiza. Dice, bueno, es que allí trabajan 14 horas. Bueno, sí, pero yo sinceramente preferiría trabajar 14 horas que estar trabajando todo el día en el arroz, sabiendo que el sustento que voy a tener es el arroz que al final algún estatista o alguien decida por mí según un plan quinquenal o según cualquier otro tipo de producción, digamos.
Ajá. David.
Perdón.
Cuéntanos.
Yo le voy a responder, ¿no? A Jesús. Es decir, ¿quieres que te lo explique? Bueno, realmente, lo cierto es que sí, mejoran las condiciones y las alternativas que tenían. Lo que pasa es que se peca de comparar indebidamente las condiciones de los países ricos, de los países occidentales normalmente, o incluso de Corea del Sur, por poner uno que sea oriental, con los países más pobres. Y claro, uno no puede comparar ambos, sino lo que tiene que hacer es de los pares, o sea, de los que están en una situación similar, poder comparar las condiciones de trabajo. Lo cierto es que las alternativas que proponen estas empresas son mucho mejores, tanto en salarios como en condiciones, a pesar de que sean bastante malas, a tenor de nuestra percepción, y con las que tenían antes. De hecho, se puede hacer un símil, bueno, o es análogo, mejor dicho, a las condiciones que existían en el siglo XVIII, siglo XIX, aquí en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, todo el Benelux, incluso Escandinavia un poco después, y España más tarde, ¿no? Con la industrialización, es decir, la jornada laboral, los niños trabajando muchas horas y todo eso. La realidad es que antes ya trabajaban los niños. Antes ya se trabajaba de sol a sol. Antes no existía ningún día de descanso. De hecho, muchos trabajadores lo vieron como una auténtica oportunidad y luchaban por salir del campo. Tenían movilidad. Y luego ya al entrar en el mercado, con esto termino, los trabajadores pueden elegir si realmente hubiese otra empresa que ofrece algo más, pueden ir allí, pueden presentarse para trabajar. Sin embargo, en el campo no, tienes todas las barreras y no puedes salir de ahí. Estás o en servidumbre o si no servidumbre por motivos de transporte, de tecnología en tiempos más antiguos, estabas condenado allí, a que generación tras generación estuvieses en el campo, sol y noche, todo allí.
Muy bien, Jerónimo.
Sí, pues yo comparto lo que habéis dicho y me gustaría añadir un poco que esos países también deben pasar por lo que Occidente ha pasado hace 200 años con la Revolución Industrial. O sea, no puede pasar un país de ser un país tipo Edad Media a un país del siglo XXI. Tienen que pasar, tienen que evolucionar.
Sí, tiene que haber un proceso.
Claro, y además, como habéis dicho, las condiciones que puede haber en una granja son mucho peores que las que puede haber en un taller de estos de un sweet shop, de eso.
Muy bien. Tenía Pablo, cuéntanos. Perdón. Sí, bueno, Pablo.
Vale, de acuerdo. No, yo para contestar un poco a Jesús, realmente, o sea, el motivo, en mi opinión, es una falsa moralina, ¿no? Porque, como muchas otras veces, o sea, como con muchas otras cosas, se trata de enjuiciar el comportamiento de los demás, pero no hacer nada, pues, por ejemplo, para que esas fábricas mejoren las condiciones. Y lo pueden hacer directamente, pues, desde campañas publicitarias que promuevan que no se compre esa ropa, pero, sin embargo, la siguen comprando. Entonces, hay algo ahí que no cuadra. Y luego, respecto a la Revolución Industrial, lo cierto es que las condiciones en un taller de la Revolución Industrial no eran buenas. No, en una fábrica no eran buenas. Lo que ocurre es que se mezclan problemas de salubridad simplemente de la concentración de población con los propios problemas de unas máquinas que realmente no estaban optimizadas. Las optimiza el uso, las optimiza la experiencia. Y se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero claro, la dinámica al final es lo que decís. Al final lo que mejora las condiciones es el mercado, pero en tanto que hay competencia. O sea, en tanto las empresas tienen que competir por atraer a los trabajadores, pues pueden competir efectivamente en mayor sueldo por hora trabajada. Pero también pueden competir en condiciones para los hijos, en condiciones para ellos, para los trabajadores, de mejor salubridad. Y también tiene que ver con la visión del emprendedor, ¿no? O del empresario que pone la fábrica allí, ¿no? Porque hay empresarios que ven cómo mejorar las condiciones mejora al final la productividad del trabajador, por lo tanto apuestan por mejorar esas condiciones antes que, por ejemplo, mejorarles un sueldo que puede ser que sigue siendo alto para los estándares de esos países, aunque aquí nos parece pues que es muy bajo, ¿no?
Noemí, por favor. Ah, perdón, Jesús, cuéntanos.
Pues la verdad es que yo venía un poco a reafirmar lo que tú has dicho, y es más, quería contar una pequeña historia. Cuando acabó la revolución en China, no recuerdo ahora mismo en qué año, claro, la otra parte, digamos la república perdedora, fue Taiwán. Taiwán era un país igual de subdesarrollado, y bueno, cualquiera que se mira ahora a Taiwán, ahora mismo es una pequeña república bastante industriosa, donde hay bastantes pequeñas y medianas empresas que producen y exportan alrededor del mundo. Evidentemente, durante unos cuantos años pasó este duro proceso de industrialización, donde el trabajador tenía unas condiciones en comparación con Europa un poco difíciles. Pero bueno, es el camino al desarrollo, y al final los países se acaban especializando en la producción de algún tipo de producto o productos relacionados. Y bueno, lo mismo, era reafirmar la etapa, que el proceso. Y hay quien parece que no lo quiere ver, y hay quien parece que no lo comprende. Quiere condenar a los países pobres a la pobreza. Es un tipo de doble moral, es la doble moral de... No, tienen unas condiciones malas, pero luego vamos a no comprarles. Lo cual me parece incluso aún peor. ¿Qué os parece a vosotros el tema de no comprar a países que realmente están produciendo esta clase de productos? No se te oye.
Sí, Noemí, que nos cuentas algo, que todavía no has dicho nada.
Ah, a ver, básicamente me parece muy importante lo que ha dicho Pablo sobre el tema del matiz de lo que, creo que fue Pablo, el matiz de lo que se considera explotación aquí y lo que lo consideran en aquellos países teóricamente explotados. Porque aquí muchas veces parece que lo que no es como lo vemos nosotros, lo vemos raro, y cada país es como es. Y a mí me parece muy muy de salvavidas cuando ves a muchos comunistas que dicen: ¡ay, es que tienen trabajando a los niños, es que ganan muy poco, es que no sé qué! ¿Y luego qué iban a hacer si no tuvieran esa posibilidad? No nos olvidemos de eso.
Bueno, respondiendo a Noemí, sí, ciertamente el problema de las comparativas, ¿no? Y que realmente no se entiende, como yo he expuesto, el proceso histórico, el proceso histórico y político que lleva consigo. Es muy largo, porque yo voy a poner un ejemplo muy cercano que está en Europa, que es Estonia. Estonia ha tomado unas medidas muy drásticas de reducción de gasto público, y ahora un programa progresivo de reducción de impuestos, liberalización de mercados, etcétera, ha reducido su deuda a niveles ínfimos del orden del 6-8%, y el paro, después de una caída brutal del PIB y aumento de paro desenfrenado, ahora ya ha recuperado prácticamente los niveles anteriores a la crisis, ese boom inmobiliario que ellos también tuvieron. Y al PIB se ha recuperado desde el 2009 hasta ahora, se ha recuperado con un crecimiento gigantesco, y ahora siguen en una senda bastante positiva. Bueno, ahora la gente se va a Estonia y ve muchas desigualdades, ve salarios míseros para los estándares, por ejemplo, españoles o españoles de la burbuja, claro, o a los estándares franceses, alemanes, etcétera. Esto es normal, vamos a ver. Estonia tiene una renta per cápita mucho más baja que todos estos países de Europa Occidental, pero se está aumentando. Está aumentando, y también a ellos. Antes de no tener nada, ahora tienen más. Con lo cual no se puede ver que en un santiamén ya tengas todo solucionado, como si fuese magia, ¿no? Los procesos son muy lentos siempre. Son muy lentos. Y cuanto más rigurosamente los vayamos coartando a base de obstáculos legales, obstáculos morales, obstáculos incluso reticencia de la misma población que no entiende ese proceso o desde fuera se le invalide, se termina lo que es perjudicando más de lo que se intenta beneficiar, por muy noble que sea el fin. Y termino respondiendo a Jesús, porque ha dicho algo muy interesante: eso de no comprar sería peor que comprar a esas empresas que están produciendo en esos países pobres en condiciones lamentables. Bueno, hombre, yo me refiero a casos concretos, ¿no? Y que está dentro de la responsabilidad. Yo creo que si realmente uno tiene una preocupación y quiere exigir que den algo más, porque pueden dar algo más, yo me remito al estudio este de por 50 céntimos prácticamente o un euro, depende del país, puedes asegurar a un trabajador, se pueda presionar desde ese ámbito, ¿no? Desde un ámbito privado, a nivel personal o asociativo, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que una elección personal simplemente, ¿no?
Muy bien, Jesús.
Perdona, lo que te quería más o menos criticar era un comportamiento hipócrita por parte de algunos sectores ideológicos o de la población, que no critican la producción de un producto, digamos, de país en vías de desarrollo que se pueda producir en países del sudeste asiático o incluso de algunos africanos. Te hablaba de la doble moral de decirte, no, es que no queremos que esos países, queremos que tengan las mismas condiciones que aquí. Y luego vienen y te dicen, no, es que tenemos que poner una traba o un arancel a productos que vienen de otros países para defender lo nuestro. Y eso ocurre bastante. Y es una actitud un poco reprochable o criticable, porque para que un país se desarrolle, en principio tiene que vender lo poco que produce. Y bueno, ocurre sobre todo en el sector agroalimentario. ¿Cuántas veces tenemos la típica persona que te dice, no, es que hay que proteger nuestro producto nacional, ya sea la naranja o ya sea el aceite de oliva, sea el azúcar, por ejemplo, en California, o sea lo que sea?
Sí, la política agraria común de la Unión Europea es el claro ejemplo.
De tan nefasto resultado.
Bueno, Pablo, ¿querías decirnos algo?
Sí, bueno, siguiendo un poco en lo que hablaba de la agricultura, pues ahí, y un poco también con lo que, enlazando con lo que decía antes David sobre los procesos históricos, ¿no? Sobre cómo las cosas tienen su momento, ocurre una cuestión curiosa con los países en vías de desarrollo, ¿no? Que normalmente además son agrarios. Entonces, por un lado tiene unos problemas dinámicos, o sea, tiene unos problemas internos de gestión de su propiedad, ¿no? Porque están muy limitados, incluso la propiedad es colectiva o cosas así, y entonces realmente no economizan su uso, ni las comunidades, ni ya a nivel individual, por supuesto. Pero luego, aparte, por supuesto, todas las barreras arancelarias que pone, por ejemplo, la Unión Europea, que pone Estados Unidos y para que entren los países, imposibilita que ellos se capitalicen y que den pie a invertir en máquina herramienta y hacer el proceso de industrialización, que es un proceso largo, pero por ejemplo lo expone bien Johan Norberg, por ejemplo, cómo la globalización precisamente provoca la industrialización y cómo la industrialización tampoco es un proceso gradual. Primero la industrialización va a cosas genéricas o, digamos, a aquello que pone Made in China, cosas verdaderamente poco especializadas, y luego poco a poco pues se va metiendo en componentes especializados que son los que también acaban subiendo pues las rentas y las condiciones de trabajo del país, ¿no? Y es un proceso lento y es un proceso que requiere inversión en capital, en bienes de capital, y requiere aprender vía mercado pues a cómo ordenar ese capital, ¿no? A la estructura de capital, vaya.
Ajá, sí, es al final la única solución a la pobreza es más libre mercado y que los países desarrollados, en vez de tanta subvención y políticas de desarrollo, permitieran comprar productos de estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Si alguno que tenía algo más que comentar, o si no, pasamos ya a comentar. David, dinos. ¿David?
Bueno, creo que no me extendí lo suficiente en la última parte del compromiso ético en lo que se refiere a los estados industrializados ricos, comparados con los más pobres. Realmente hay que evitar una cosa, la imposición. Es decir, no hay que imponer el modelo industrial, el modelo capitalista, el modelo de ahorrar, de capital, de trabajo, sino que facilitarlo. Y las cosas, como tú has nombrado, Enrique, que además es el primero que lo ha dicho, después Pablo ha continuado, el mayor daño que se está haciendo a todo esto es con la política agraria común. Y creo que algo parecido que se hace en Estados Unidos. Porque ese es el sector donde más pueden competir, que es el más básico. Los países pobres, y sin embargo se cercena toda entrada de productos desde esos países. Lo que hacemos es proteger a una oligarquía que se convierte en un lobby agrario, y además muy mal repartido, tengo que decirlo, entre distribuidores, los mismos productores que son granjeros y tal, que ya sería otro tema. Y bueno, se les protege, no se sabe por qué, y sin embargo nadie quiere ver que realmente se le está privando de toda posibilidad de recibir producto nuestro en intercambio con sus productos agrarios en esos países pobres. Y eso es demencial, eso es totalmente denunciable.
Muy bien. Pablo, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, solo un breve apunte. Ligado un poco a lo que decía antes Jesús, sobre cuál, de dónde viene esa moral, esa doble moral y tal, y ligado también un poco a lo que comenté antes sobre la persecución del lucro, y esto último sobre la política agraria común, lo que hay verdaderamente también es un medio al intermediario absoluto. O sea, parece que el tío que, o sea, la persona, el empresario que va a comprar a un país pobre, pues verdaderamente lo que está haciendo ya es explotarle directamente a ellos, ¿no? Y está pues extrayendo ahí una riqueza, está explotando a dos, está explotando al consumidor aquí porque le está sacando los cuartos y está explotando al productor local del país en vías de desarrollo porque no le da pues todo, y ahí vienen todas estas cosas sobre comercio justo, altermundismo y todo este tipo de ideas.
Bueno, pues vamos ya un poco justos de tiempo, así que si os parece vamos a dejar el Estado explotador, la responsabilidad civil de las empresas y la responsabilidad de los individuos para el próximo día. Si hacemos una breve conclusión así del tema de la explotación, sobre todo laboral, que es lo que más hemos comentado, si os parece empieza David, que es el que ha iniciado el tema, David, y después los demás.
Bueno, yo creo que como conclusión es decir que hay que centrarse en las alternativas reales. Es decir, si alguien quiere criticar algo como explotador, como algo inmoral, ¿no?, desde el punto de vista humano, se debe ver si esos trabajadores, esas personas tenían una alternativa mejor que antes. Y además esto es muy paradójico, porque si realmente tuviesen una alternativa mejor no estarían trabajando, salvo que lo hubiesen secuestrado o algo parecido, la esclavitud, la institución de la esclavitud, propiamente dicha. Al no ser así, como es la mayoría, gran mayoría de los casos, realmente lo que se deduce, y además queda patente por los datos históricos, porque esto, como ya digo y reitero, es un proceso histórico, que es la mejor alternativa. No es perfecta, se puede mejorar. He propuesto algunas cosas, creo que ya hemos debatido suficiente y han salido algunas cosas a colación bastante interesantes, pero es eso, ver las alternativas y no caer en esa doble moral como han denunciado Jesús o Pablo.
Muy bien, pues Jesús, ¿querías comentarnos ya lo último para cerrar el tema? Sí, pero no te oímos. Activa el micrófono, perdón. ¿Jesús?
Perdonad, ha sido un fallo mío. En resumen, dos palabras. Primero, que el que realmente critica esta, bueno, el que tiene esta clase de actitud no ve dos cosas. Una, no es capaz de comparar las circunstancias, de entender las circunstancias, o circunstancias históricas o geográficas, materiales del problema de los países en vías de desarrollo, y segundo, no es capaz de aceptar lo que es un intercambio, y los intercambios son voluntarios, y él cree que son impuestos, pero la verdad es que los intercambios y casi todos los todos los tratos que ocurren hoy en día son voluntarios entre dos partes, y ahí parece que hay quien no lo entiende todavía. Simplemente era eso.
Muy bien. Jerónimo, ¿nos querías decir algo? Y después irán Pablo y Noemí.
Jerónimo. Pues no, la verdad es que no tengo nada que decir. Lo habéis dicho todo. Y bueno.
Pues entonces, nada, pasamos a Pablo. Pablo.
Bueno, sí, prácticamente yo creo que ha quedado más o menos el tema bastante bien recorrido. Al final hay mucha hipocresía y mucha doble moral, ¿no? Pero más preocupación de cara a vender un producto ideológico aquí a la gente de aquí, que verdaderamente preocupación por ver cómo ayudar a los países desarrollados a precisamente desarrollarse.
Muy bien. Pues Noemí, eres la última.
A ver, yo lo primero que quería apuntar es que se ha hablado de la explotación en la agricultura, y otro sector donde se dice que hay muchísima explotación es el sector textil. Simplemente apuntar eso. Después me ha parecido muy interesante que plantearais el tema de la PAC. Pero bueno, eso daría para mucho. Simplemente apuntar que la PAC establece aranceles para todo. Por un lado, se establecen aranceles para todos los productos que vengan de otros países, y por otro, firma acuerdos con Marruecos. Es decir, tengamos esto en cuenta. Y básicamente lo que ha dicho Jesús, que son las personas que trabajan en esos países las que escogen su modo de trabajo, y nadie las obliga. Y que intentar defender lo contrario es o no tener ni idea o ser un hipócrita, o ambas a la vez.
Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que la explotación, si bien se da gracias a las empresas y que trasladan sus sedes o sus fábricas a los países en vías de desarrollo, pueden salir de la pobreza y desarrollarse. Nos ha dicho David cómo el índice de pobreza ha disminuido drásticamente desde que comenzó la globalización, y bueno, solo para contribuir a esta disminución, lo único que tenemos que poner es menos trabas a la libertad de comercio, a la libertad de empleo, y poder para que así se puedan desarrollar estos países. Y bueno, concluimos el programa de hoy, espero que les hayan gustado. Un saludo a David, adiós, Noemí, Jesús, Jerónimo y Pablo. Buenas tardes a todos, y les vemos en el siguiente capítulo con todos nosotros. Buenas tardes.